esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero...
Muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Y hoy ya iniciamos nuestra edición 259. Estamos con ganas, porque hoy tenemos mucho contenido, mucho material y todo gratis, que en estos tiempos nunca está de más. Pues sí, porque tenemos ahí nuestras noticias de actualidad, como siempre. Además vendrá a hacer nuestra editorial semanal Ramiro Calvo, el compañero que tanto apreciamos, de la Radio Municipal de Manises, y aquí nos recupera esa sección, porque la semana pasada, con el programa centrado en CIES y CEAR, no tuvimos ese espacio. Pues hoy sí, lo recupera. Y en la segunda parte del programa tenemos una pequeña sorpresa, ya que va a estar con nosotros, ya hemos estado charlando con él, tenemos una entrevista preparada con Edu Galán, de la revista Mongolia. Edu Galán, que viene con el musical de Mongolia, Mongolia el musical, en la Rambleta. Este viernes a las 9 de la noche en Valencia, ese musical de Mongolia, musical que no es un musical propiamente dicho, pero si queréis más detalles, a las 8:40, una cosa así aproximadamente, lanzamos esa entrevista que ha estado muy divertida y seguro que os gusta. Bueno, un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises y también desde UPV Radio, Mislata Radio y Burjassot Radio. Diversos vídeos para contactar con nosotros a través de Twitter en @elpatio_como_esta, por teléfono si queréis, solamente los jueves, eso sí, 96153-1634, 96153-1634, los jueves, porque posteriormente el programa se remite los viernes en el resto de emisoras, o también podéis enviar emails a adritupuedes@gmail.com, porque nuestro compañero Adri sigue con su búsqueda de novia de manera infructuosa de momento. Pero algún día lo conseguiremos. Javi Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues aquí estoy un poco solitario, me han dejado un poco abandonado.
¿Cómo se ve ahí el estudio tan vacío?
Se ve muy raro, además sí, ¿no? No he querido ponerme enfrente porque quiero respetar los asientos.
Al muerto,
de...
¿no?
Claro, hay que respetar a los difuntos, entonces me he quedado en mi sitio habitual.
Nada, luego Ramiro... Se cogerá ahí esa silla.
El trono, es que el trono solo es de una persona.
El trono, es el trono.
Solo es de alguien.
Que oye, ¿es la primera vez que ocurre esto, de que estás solo en el estudio, o ha ocurrido en alguna otra ocasión?
Pues creo que es la primera vez que estoy aquí abandonado, sí, creo que sí.
Puede ser, ¿eh? Bueno, pues no tenemos hoy a Adri, porque Adri anda por tierras pirenaicas. No es para cubrir, no se ha ido ahí al Alt Urgell a cubrir las elecciones catalanas.
Eso
no
me interesa menos que...
Tampoco
que,
vamos que a poder cámaras. Hacerlo, de todas maneras. Pero no podemos, no nos dejan. Adri está por ahí, pues, con sus carreras y demás. Y no volverá hasta dentro de un mes, no por la carrera, sino porque incluso tiene trabajo. Estamos saliendo de la crisis, es lo que hay. Y Elisa, pues, también está ahí por motivos laborales ausente en el día de hoy. Así que recuperaremos efectivos en poco, Javi, ya veremos.
Sí, ya veremos a ver cómo nos apañamos este programa así un poco mano a mano. Menos mal que tenemos aquí a Ramiro dentro de nada.
Sí, sí.
Que va a cubrir ahí huecos.
Sí, 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 sí. Bueno, pues, continuamos en esta temporada veraniega. Hace calor todavía, eso nos dicen. Como veníamos...
Es que lo hace, sinceramente, sí, hace, o sea, estamos en Valencia y todavía hace calor. Si nos escucháis sí. A través de internet en otra parte de España, quizá penséis que no, pero aquí en Valencia hace todavía calor.
Exactamente. Bueno, la semana que viene no estaremos en programa en directo, porque, bueno, pues nos han comunicado que hay pleno municipal, lo cual hay que aceptar, y ya no tenemos espacio radiofónico esa semana, así que la que viene sí, dentro de dos, despediremos la temporada veraniega, en principio, así que... Fin.
Sí, la despediremos ahí por todo octubre, lo alto, con chaqueta y bufanda, pero bueno, es que el verano, pues aquí se alarga mucho, sí, es lo que tiene.
Bueno, pues ya vamos a empezar esta penúltima edición veraniega de ¿Cómo está el patio? Hoy con Edu Galán. Comenzamos.
Macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro, grave, sangriento,
increíble,
malvado,
perdón,
lamentable, brutal,
impresionante,
tremendo,
temido,
terrible,
gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, que te mola la canción, Javi.
Me ha encantado, además es muy propia para la noticia que vamos a hablar, ¿no?
Pues sí, hablamos de Artur Mas. Yo no sé si la gente le quiere mucho o poco a Artur Mas, pero ha venido al pelo, la verdad. Artur Mas, Cataluña independiente estará automáticamente fuera de la Unión Europea. Es textual esta noticia del País y son palabras textuales del Ejecutivo Comunitario que ha asegurado, tras una declaración de independencia, sería un tercer país y los tratados no se aplicarían. Esto, como digo, ha sido este mismo jueves cuando la Comisión Europea ha insistido que si una región o una comunidad autónoma de un Estado miembro se declara independiente, estará automáticamente fuera de la Unión Europea. Ha sido un portavoz del presidente de la Comisión Europea que ha asegurado que Jean-Claude Juncker mantiene esta línea que ya marcó en su momento Javi en 2004 Romano Prodi. Así que Cataluña independiente estará fuera de la Unión Europea si finalmente llega a ganar Junts per Sí.
Bueno, a mí me parece que esto es un poco la campaña del miedo.
Bueno, si ganan, perdona, y luego se hacen los trámites necesarios para que se independicen, ¿eh?
Que bueno, hay quien diría que eso es inviable, ¿no? Y aunque hiciesen todos los trámites que quisiesen, sería imposible, ¿no? Yo creo que esto es una campaña equivocada. Creo que es un error por parte del gobierno central, que realmente es el que está buscando todo este tipo de apoyos, tal como vimos a Obama, Merkel, el presidente del Reino Unido, el Cameron. O sea, toda esta gente ha sido, de alguna manera, instada a que diga esto por parte del gobierno central, ¿no? Uh-huh. En una política que yo creo que es equivocada, es errónea, que es la política de meter miedo a los catalanes para que no opten por la independencia más que por razonamiento o intentar convencer, sino por el miedo de que pasará, ¿no? Uh-huh. Y, a ver, creo que también hay que ser un poco realista. Ya estoy escuchando voces que dicen, nos da igual estar en Europa o no estar en Europa. Hay gente que ya está muy posicionada claramente por la independencia y digan lo que le digan, este tipo de cosas lo que hace es más enrocarse en su posición. Creo que quizás sería una manera mejor intentar vender las bondades de España, ¿no? Y no las maldades de independizarse.
Sí, a mí ahora, al hilo de lo que vamos a comentar ahora, porque también se ha hablado con Obama, ¿no? Y Obama ha apostado ante Felipe VI por una España fuerte y unida, ha publicado El País. Y es que el presidente Barack Obama se pronunció este pasado martes en Washington a favor de una España fuerte y unificada, como digo, según ha recogido El País. Pues en base a esto, me da la sensación de que se está intentando, a todas luces, ¿no? Es evidente, yo creo. Reforzar esa posición de que todos ven como algo negativísimo que Cataluña salga de España, y se refuerza con que lo ha dicho Obama, con que lo ha dicho Merkel, con que lo ha dicho Cameron. Pero no se sientan aquí a hablar las cosas Mariano Rajoy y Artur Mas.
Sí, pues es un argumento que el propio Mas ha dicho, ¿no? Hablan con todo el mundo y no hablan con nosotros. Tampoco creo que ahora mismo la posición de Junts per Sí o de Artur Mas sea la de dialogar, ¿no? Me parecía muy raro que se iniciase un proceso de diálogo sobre la independencia antes de las elecciones. O sea, sería una cosa totalmente absurda.
Sí, pero se fortalece un poco ridícula, ¿no? Esa fricción, ¿no? Ese enfrentamiento, sumando causas, digamos, al no.
Sí,
Obama lo dice tal.
Pero
dice
es que el propio gobierno de la Generalitat ha intentado sumar causas en el sí. Envió a muchos representantes internacionales un libro explicativo de los agravios que hizo España con Cataluña y los motivos de la independencia. E incluso montó agencias para intentar convencer a miembros destacados de la política internacional de que apoyasen a Cataluña. Uh-huh. Creo que esto es desde Cataluña es más difícil hacerlo que desde el Estado español que está presente en muchas instituciones internacionales. Y yo creo que no tiene esa capacidad, pero el gobierno catalán lo ha intentado. Pero es que ha fracasado en eso y ha tenido éxito España precisamente por eso, porque tiene mucho más acceso a contactos internacionales.
Pues vamos a escuchar a Artur Mas, que hablaba sobre esta noticia que os hemos contado de Barack Obama y esa reunión con Felipe VI.
España sin Cataluña en el futuro, quizás, si los catalanes deciden ir por otro camino, seguirá siendo un Estado unificado, ¿no? Ya estarán unidos. Por tanto, oiga, no aporta mucho eso, ¿no?
Bueno, pues no parecía muy preocupado de Artur Mas, que ya está habituado, ya lo estamos diciendo.
Esta declaración me parece sinceramente una patochada del señor Artur Mas. Sí. No lo entiendo, o sea, esto de decir que Cataluña sin, o sea, España sin Cataluña estará unida, no tiene ningún sentido. Dentro de la lógica quizá de que Cataluña no sea España, ¿no? Claro. Pero es que me parece una forma de salir por la tangente, ¿no? O sea, yo creo que en este caso el gobierno español se ha marcado un gol con esta declaración de Obama. O sea, algo que yo creo que es indudable. Y Artur Mas ha salido un poco por, no sé, por poner alguna, decir alguna cosa, ¿no? Porque realmente no tiene nada que decir ante eso. ¿Qué va a decir?
Ya.
Pues me han marcado un gol. Por cierto, me parece súper interesante este tipo de imágenes siempre del presidente de Estados Unidos junto a cualquier dirigente extranjero. Estos que están los dos sentados, ¿no? Con las canillas que se le ven, calcetín, esto de los pies, que no recordamos.
Con la foto, ejemplo, de Aznar,
la foto de Aznar,
¿no?
Con los pies.
Brutal.
Ese tipo de cercanía de los presidentes de Estados Unidos, incluso me parece muy absurdo el tema de los traductores. No sé, tradúcelo luego. No sé, no entiendo qué necesidad hay de tener un traductor de inglés en ese momento, creando también problemas. Como creo al propio Felipe, con el tema este de la traducción, porque está todo muy medido.
Claro.
Y una palabra fuera de contexto puede significar todo.
Sí, sí. Es un momento siempre muy significativo en España, la visita de algún representante español al presidente del gobierno, al presidente estadounidense, ¿verdad? Siempre se genera un revuelo tremendo. Es como,
a mí es que me parece entrañable, ¿no? Porque es como...
Las hijas de Zapatero.
Sí, me da la sensación de que es como que ver a una colegiala con la carpeta forrada, ¿no? Es la misma sensación, ¿no? Es como si llega el mandatario español y es como un fan, ¿no? Es su máximo momento. ¿Te acuerdas de aquel de sorpresa a sorpresa cuando llegó Redondo y la niña se puso a llorar locamente porque la habían traído a su fan, ¿no? O sea, a su ídolo? Yo creo que esto es un poco así. En política, lo máximo, parece que el hito de cualquier político español es dar la mano al presidente de Estados Unidos.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, si tenían dudas de que con dos personas no podíamos levantar el programa, ya ven que sí, nos vamos por la tangente. Recuperamos el hilo porque, aparte de Artur Mas, ha hablado Mariano Rajoy, que claro, ha recurrido... Está diciendo que Javi, que lo de Artur Mas ha sido una patochada. Atención a Mariano Rajoy, porque habla de que en Cataluña tiene que haber un gobierno de moderación.
Queremos que estas elecciones sirvan para abrir de una vez una etapa de estabilidad, de seguridad y de certidumbre. Y queremos que sirvan para que haya un gobierno que no amenace no se sabe a quién con incumplir la ley. Queremos moderación, que eso es lo que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos, no ya aquí, en toda España, en toda Cataluña, en toda Europa. Moderación.
Claro que sí, qué mejor manera que apostar por la moderación que poner a García Albiol de candidato, aquel que quería limpiar Badalona.
Es que me parece totalmente ridículo, ¿no? Es como pedir que no le voten. Me parece tan absurdo. Nadie identifica al Partido Popular en estos momentos con moderación. De hecho, las encuestas dicen que los partidos más radicalizados, si pregunta a todo el mundo, sería Podemos y el Partido Popular. Quiere decir que si tú estás diciendo que no voten a partidos radicales o apuesten por la moderación, pues quizá el voto no vaya a parar al Partido Popular si le hacen caso a Mariano Rajoy. Es
claro.
Un poco ridículo.
O García Albiol.
Lo que es, encima es el lado más radical del Partido Popular. O sea, la única forma que tiene de rascar votos el PP en Cataluña es meterse con los inmigrantes, y lo demostró precisamente. O sea,
limpiando,
coquetear
Badalona
con la extrema derecha es la única forma que tiene ahora mismo el PP en de ganar votos allí.
Sí, sí, vaya. Es que decir estas cosas es tener Mucho rostro, pero en fin, es lo que hay. Por cierto, Pablo Iglesias, que también ha hablado sobre Artur Mas. Fue la pasada semana, como decimos, la pasada semana no hicimos hincapié en otros temas de la actualidad, pero queremos rescatar este audio porque es muy cómo está el patio. Necesitamos escuchar a Pablo Iglesias, que hablaba de Artur Mas y el sexo.
Y parece que a Lluís Llach también le interesa mucho el sexo. Pues bien, si quiere que le demos sexo a Mas, le vamos a dar sexo a Mas. Le vamos a dar látigo en esta campaña. ¡Látigo!
Pablo Iglesias, quien te ha oído, quien te oye, ¿eh?
Al principio tenía una confusión, he dicho sexo amar.
Amar, sí.
O anal. No, es que no sé.
No, no ha pronunciado bien más y luego ya dice más.
Ah, claro, para reforzar ahí su consistencia como líder.
Sí, luego ya, pues después de este chascarrillo, intentó retomar un poco el hilo, aunque ya...
un poco la marcha imperial, ¿no? Para retomar sí. Un poco el hilo.
Ya, es que después de 15 minutos bastante bochornosos, ya nos lo comentó Ramiro la pasada semana, que había escuchado el audio al completo, yo lo he escuchado hoy. Lo único destacable es algo que ya hemos escuchado varias veces, pero lo rescatamos también. Pablo Iglesias, que hablaba de las propuestas de Podemos en Cataluña.
Nosotros tenemos propuestas muy sencillas. La primera, derecho a decidir. Ninguna duda al respecto. La segunda, procesos constituyentes en España y en Cataluña, no solo para resolver la cuestión territorial.
Pero bueno, más lo del látigo de sexo.
Hombre, es mucho más interesante. Sí. Esto ya lo hemos escuchado, lo del látigo era novedad.
Bueno, pues elecciones catalanas, ya saben, en dos semanas, después de la diada de este pasado día 11, vuelve a agitarse, vuelve a subir el suflé catalán, que hemos dicho muchas veces, Javi, con entrevistas sí, en muchos medios de Artur Mas, muchas críticas de los detractores, muchas alabanzas de los que no lo son. O sea, que tenemos semanas interesantes a nivel político y social.
Sí, además, la campaña que están abriendo los medios, no sé, por ejemplo, se me ocurre Antena 3, es absolutamente devastadora, a favor del no. Hablamos a favor del no como si fuese de verdad presitarias, ¿no? Mm. Yo creo que lo tenemos todos como interiorizados y todas las encuestas que dicen, al final acaban recogiendo los independentistas, ¿tendrían mayoría o no tendrían mayoría? Mm. O sea, que al final, en el fondo, es una pequeña victoria para Artur Mas que la gente considere las elecciones como gana los independentistas o no gana los independentistas.
Claro. Bueno, pues vamos a pasar a más asuntos de esta semana. Recogemos un titular de El País, la ola migratoria vira hacia Croacia ante la dura represión húngara. Cientos de refugiados que llegaron este pasado miércoles desde bien entrada madrugada a Sid, localidad serbia, y paso fronterizo hacia Croacia. Además, esta semana, Javi, que veíamos que esa reunión de urgencia que se había convocado en Europa ha quedado aplazada para el próximo 8 de octubre. Es decir, que mucha urgencia no hay y parece que empiezan ya a echar balones fuera. De hecho, la crisis continúa de manera latente y las respuestas que tenían que llegar de Europa, pues siguen sin llegar.
Claro, parece ser que hay bastante número de países que quieren cerrar un poco el tema. Es que realmente me parece un poco lamentable, ¿no? Porque estamos hablando de 120.000 personas que al final se van a quedar cortísimos. O sea, no somos capaces ni de cerrar un pacto por esa menudez de personas, cuando en realidad se calculaba que eran 500.000 las que iban a llegar este año y otras 500.000 el año que viene. Y ni siquiera somos capaces de cerrar un pacto por 120.000. Yo se me ocurría preguntarle la semana pasada, al final sé que no tuve la oportunidad de hacerlo, ¿qué pasaría cuando al final encontrásemos que hemos superado, o sea, que eran 160.000, ¿qué pasaría con la 160.001? O sea, ¿qué va a pasar con esa persona, no? Y yo creo que la respuesta es lo que está pasando ahora mismo en Hungría, ¿no? La respuesta es cierre, muros, represión y palos, ¿no? Creo que esa, al final, es la respuesta de Europa. Y está muy bien criticar a Hungría, que de verdad está haciendo una cosa lamentable, pero al final son ellos, ¿no?, como los perros de Europa, al final. Son ellos los que están haciendo el trabajo sucio, como ocurre también en España con la policía de Marruecos. Al final utilizamos a esos malos para defender a nosotros, ¿no? Nosotros somos los buenos, que estamos lejos, y los húngaros son los que están haciendo el trabajo sucio a la señora Merkel y otro tipo de dirigentes.
Sí, sí.
Al final se reduce a eso.
Y además también la presencia en medios de comunicación como que ha bajado, ¿no? Para mí es un escándalo absoluto que esta reunión se posponga por falta de acuerdo en la Unión Europea hasta el 8 de octubre, un problema que hoy está afectando a un montón de gente, y mañana también, y pasado también, y hasta el 8 de octubre no se van a retomar esas negociaciones para, como bien hacían ese símil, ¿no?, en la página web del CEAR, del Centro de Español de Ayuda al Refugiado, que parecía una subasta aquello, ¿no? Hicieron un spot que pueden ver en la página web, pues lo mismo, da la sensación de que ya ha perdido presencia mediática, y a mí me sorprendía mucho estos días ver el gran protagonismo que ha adquirido la persona que fue zancadillada, ¿verdad? El refugiado, que
sí, es un
la
caso.
Van a coger aquí, que está muy bien, la verdad, que buena noticia, pero tiene una presencia mediática tremenda, ¿no? Se han podido ver imágenes de cómo entraba a la puerta de su nueva casa, que ya es como el amarillismo en estado puro.
Bueno, eso en realidad es un poco para lavar un poco las conciencias, ¿no? Una persona es una persona y únicamente es uno. Hay cientos, hay miles de personas que están en su situación, y parece que nos sentimos bien sabiendo que hay una persona que ha sido ayudada, ¿no? Aunque sea no eres tú personalmente que le ha ayudado, sí que es un español, ¿no? Es como España está siendo solidaria, hemos acogido a alguien que ha pasado por un momento de tal. Hay personas que no le han puesto la zancadilla, pero le han tirado gas lacrimógeno a los ojos,
claro,
y les han pegado palos. O sea, hay imágenes de niños sangrando. Y por este caso que es mediático, por este caso que ha salido en la prensa internacional, es como gracias a eso ha tenido esta oportunidad este hombre, que le ha aprovechado, pero creo que es un poco injusto que pensemos que con esto hemos purgado un poco nuestra culpa, ¿no?
Es que es eso, a mí me da la sensación de que o se lava conciencias o hacen simplemente un uso mediático para generar un poco de audiencia, o yo no lo entiendo. Evidentemente hay gente que de verdad se está currando que ese hombre esté bien y demás. Han hecho entrevistas a la gente de Getafe que le estaba buscando trabajo y dice, joder, esta gente se lo está currando. Pero mediáticamente, el trato que se hace, pues no sé. Y lo que tú dices, un poco a limpiar conciencia, ¿no? Ay, qué bien, ya se están solucionando las cosas.
Ya,
quizá desde casa,
poco, ¿no?
Desde casa se ve de esa manera, quizá. No sé, no lo sé. La problemática real nos la contó la pasada semana Jaume Dura, del Centro Español de Ayuda al Refugiado del País Valencià. Os animamos a recuperar esa entrevista y sobre todo a entrar a su página web, ver las cosas que escriben e intentar ayudar un problema que viene arrastrándose desde hace muchos años y que ahora mismo se ha potenciado. Bueno, vamos a más temas, ¿no? Vamos a los toros. Bueno, pues esta semana en La Vanguardia recogemos esta noticia. Los animalistas que han denunciado agresiones y amenazas en el Toro de la Vega explican que el propio concejal de festejos fue uno de los que en presencia de la policía impidió seguir grabando a empujones a uno de sus cámaras. El partido animalista, el PACMA, que ha denunciado, como decimos, que algunos fotógrafos y cámaras que envió a documentar esta celebración tan absurda del Toro de la Vega, pues fueron agredidos, amenazados incluso por los lanceros, y han apuntado a que el concejal de festejos, Javier Campo Rodríguez, fue uno de los artífices de que se produjese esta censura. Pues un año más, Javi, asistimos un poco anonadados, te deja un poco el shock ver esas imágenes que son tremendas.
Bueno, son imágenes de otra época, ¿no? Se han utilizado calificativos de barbarie, salvajada, no sé, realmente es lo que se nos pasa por la cabeza a la mayoría de personas, ¿no? Creo que Tordesillas no es un pueblo que sea, no sé, que vivan en las cavernas, ¿no? Creo que es gente que en principio podemos apostar que son normales, ¿no? Que hacen su vida diaria normal. O sea, es que parece también como si fuesen unos auténticos salvajes, ¿no? Que están ahí comiendo en el suelo, ¿no? Entonces, por eso es curioso, ¿no? Que personas normales, ¿no?, lleguen a ese punto de tener esa poca empatía con el animal. Creo que la tradición es muy importante, pero de hecho el Toro de la Vega fue prohibido en época de Franco incluso, o sea, por el tema de maltrato animal. Quiero decir, en este sentido estaba más avanzada la dictadura. Es algo totalmente sorprendente que aquí siga estando presente cuando en otras épocas más represivas tomaron la medida de eliminarlo.
¿Qué se puede hacer, Javi, en tu opinión, para acabar con esto, con estos festejos del Toro de la Vega, festejos entre comillas, ya digo, porque mucha gente en contra, muchísima gente en contra, pero hay gente partidaria que parece muy difícil de convencer?
Bueno, realmente en este caso particular es simplemente una fiesta de un pueblo en concreto que creo que la inmensa mayoría de personas piensa que es una salvajada. Creo que no durará mucho. Si hay un cambio de gobierno, en las generales ya han apostado por cambiarlo. El Partido Socialista, por ejemplo, ya ha apostado por cambiarlo. Me extrañaría que Podemos no apostase por lo mismo. Quizá en el caso de que sea un Partido Popular con Ciudadanos, pues no sé, puedan intentar, pero también me extrañaría que lo mantuviesen. En este caso en concreto creo que no le queda mucho al Toro de la Vega, pero en nivel general, en las fiestas del Bous al Carrer, etcétera, creo que falta un poco de empatía por parte de los animalistas. O sea, he escuchado cosas como asesinos o cosas así. Creo que eso no es una manera de convencer a las personas que no hagan este tipo de cosas. Creo que es un poco la política del frontismo, como hablábamos también antes con el tema de Cataluña. Quizás sea mejor hacer un poco de pedagogía, ¿no? Intentar explicar a esas personas lo que están haciendo e intentar cambiar la fiesta poco a poco para que vaya desapareciendo paulatinamente.
Bueno, la verdad es que es una auténtica aberración y sí, ojalá que estas cosas acaben desapareciendo, porque verlo desde luego te pone la piel de gallina. Bueno, vamos al último tema de la actualidad de esta semana que hemos querido rescatar y ya escuchamos a nuestro compañero Ramiro. Nos vamos al aeropuerto del abuelo. Alegría, señores, porque el aeropuerto de Castellón ha recibido su primer avión de vuelo regular después de inaugurarse en 2011. Bueno, el primer avión de vuelo regular que aterrizó hacia las 10:25 procedente de Londres, 4 años y medio después de la inauguración de las instalaciones, no de que saliese el vuelo. La aeronave operada por la compañía Ryanair, que llegó a las instalaciones de Vilanova d'Alcolea con 186 pasajeros a bordo, y el vuelo que fue bautizado al poco de aterrizar tras pasar el avión por debajo de un arco de agua que realizaron dos camiones de bomberos. ¡Qué alegría, Javi! El aeropuerto del abuelo ya en pleno funcionamiento.
Pues a ver, es que esto es una cosa muy 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 lamentable, ¿no? En general, el aeropuerto de Castellón. Yo me congratulo de que el aeropuerto se haya abierto, que tengamos 3 aeropuertos, uno en cada provincia, que parece que su provincia tiene que tener su aeropuerto, si no es provincia, ¿no? Si no es como secundaria. Está bien que se aproveche una instalación que ha costado una salvajada a todos los valencianos y que, bueno, estaba ahí parada, pero de todas formas, o sea, no sé, es un icono de la aberración que ha ocurrido aquí en esta comunidad, ¿no? Desde que los trenasen unos jubilados con un helicóptero, que se inaugurase como aeropuerto peatonal, que lo utilizasen para las carreras, para que entrenase un piloto de carreras.
Lo de las Raves fue tremendo, ¿eh? Las Raves
que proponían hacer allí, la pista que no funcionaba y que estaba mal diseñada, los conejos que valían un chorro de dinero, un halcón, para poder cazar a los conejos. Que estropeaban un poco, ¿no? Los vuelos inexistentes. Es como nada tiene ningún sentido en esa instalación. Y bueno, es un poco lo que hemos estado viviendo. Y parece ser que se acabó la época y se inaugura el aeropuerto. Es curioso.
Sí, sí, es verdad, eso sí. Bueno, queremos también comentar una última cosa antes de pasar ya a nuestro compañero Ramiro. Noticia del País: una amplísima mayoría del Congreso desbloquea la reforma del Estatut Valenciano. El Partido Popular acepta tramitar una modificación aprobada por el Parlamento Autonómico en 2011 sobre mejora de inversiones. Que esto de amplísima mayoría del Congreso, la imagen era un poco lamentable porque estaba vacío. No había ahí, vamos, es que no sé si eran 60 personas o...
Ese es el interés que tiene el Congreso de los Diputados por la autonomía valenciana, ¿no? Es
en ese momento Mariano Rajoy colgó una foto en Twitter que estaba en el bar Manolo.
Ah, qué bien. O sea, de cañas.
Ahí estaba bien. Eso sí, vamos a escuchar a Ximo Puig, que hablaba así sobre la reforma del estatuto.
Bueno, quiero manifestar la satisfacción de la Generalitat por este acuerdo que ha sido largo, efectivamente ha sido un itinerario largo, pero finalmente se ha producido una aprobación que para nosotros no tiene un carácter simbólico solamente, tiene un carácter de exigencia y de reivindicación. Y nosotros pensamos que mañana tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Y en el Senado se tiene que aprobar ya lo que tiene que ser una mejora de las inversiones para la Comunidad Valenciana. Estos años, desgraciadamente, los años del gobierno del señor Rajoy, han sido los peores en inversión pública en la Generalitat, en la Comunidad Valenciana.
La opinión de Ramiro.
Bueno, ya tenemos en el estudio a Ramiro ocupando el puesto de Adri. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente?
Estoy impresionado, la verdad. Ahora no sé qué hacer.
Bueno, hemos escuchado a Ximo Puig, Ramiro. Yo también quería destacar algo que quedó en el tintero la pasada semana, porque si bien estamos hablando durante este programa de que hay veces que los medios de comunicación parece que una vez pasado el tema fuerte de gran presencia en mediática, se olvidan las cosas. No queremos hacer esto con el tema de los CIES, ¿no? Porque la problemática continúa y la pasada semana arreglaste una pieza de audio muy interesante sobre un pleno del Scorch de hace unos años.
Bueno, no de hace unos años, de hace unos meses, fue en febrero.
Este fue de febrero,
sí,
vale.
Sí, fue en la anterior legislatura. Hubo otro, ese sí que hace unos años, pero este se celebró en el mes de febrero.
Vale.
Y bueno, el resultado, pues con la mayoría absoluta del Partido Popular, se denegó esa demanda de Esquerra Unida para pedir el cierre del CIE de Zapadores. Uh-huh. El caso es que después de lo que ha sucedido, ¿no?, en el CIE estos últimos semanas, y también la situación en general que se vive allí, pues tanto Compromís como Podemos han vuelto a llevar esta petición, y seguramente ahora con la nueva mayoría sí que desde el Scorch se instará por lo menos al gobierno para que se cierre este centro, que también estos días era noticia porque el policía encargado del mismo CIE ha pedido que lo releven, porque ya está harto de aguantar las condiciones del centro.
Es increíble, la verdad. Pues vamos a escuchar este resumen del pleno del Scorch que elaboró Ramiro. Creo que es muy interesante escucharlo. Recordamos esos CIES, esos centros de internamiento para extranjeros. La pasada semana escuchábamos a Ana Fornés, portavoz de CIES, ¿no?, esa plataforma que se reúne haciendo fuerza para cerrar estos centros. Y por cierto que se juntan este último martes de mes, ¿verdad, uh-huh, Ramiro?, para volver a pedir ese cierre inmediato.
Exacto.
Pues vamos a escuchar el corte y ya nos vamos a la editorial de Ramiro.
Presa en consideración de la proposición o de ley de tramitación especial de urgencia sobre la situación del centro de internamiento estranger de Zapadors a València, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida. Para la seva defensa té la palabra la ilustre diputada Esther López.
En este marco de política represiva en materia de migración se encuentran los centros de internamiento para extranjeros, conocidos vulgarmente como los Guantánamos europeos, porque son lugares cerrados, oscuros, invisibles, son limbos jurídicos donde no se sabe lo que está pasando, en centros de internamiento donde las personas migrantes son privadas de libertad y de derechos por algo que es una falta administrativa. Señorías, se supone, según la legislación, que el internamiento de extranjeros es una medida cautelar cuyo fin es asegurar la expulsión. Según el último balance del ministro, los datos dicen que el 49% de personas que son encerradas no son efectivamente expulsadas. Les pedimos que hoy en esta Cámara apoyen que cerremos al menos el que está en nuestro territorio, el CIE de Zapadores.
Per a fixar la posició dels grups parlamentaris, en primer lloc té la paraula el representant del grup parlamentari de Compromís, il·lustre diputat Juan Ignacio Ponce.
Comprobamos que detrás de cada CIE, como pequeños Guantánamos, se producen abusos policiales, condiciones insalubres, malos tratos, siempre ligados al hecho de haber construido prisiones ilegales en las que el Estado encierra a personas que no han cometido ningún delito. Desde Compromís queremos que Valencia se declare libre de prisiones racistas y queremos que hoy se vote aquí a favor de los derechos humanos, del respeto a la libertad, que se vote a favor de la dignidad de las personas.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista. De la palabra a la ilustre diputada Clara Tirado.
El problema nunca ha estado en la letra de la ley. En ella se reconocían nuevos derechos y se establecían nuevas garantías para los extranjeros internados. Pero lo cierto es que la práctica demuestra y ha demostrado que aquello que fue concebido como un establecimiento público de carácter no penitenciario y que debía salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico está en entredicho. No se puede tolerar, señorías, que efectivamente los CIE se hayan convertido en la peor versión del objetivo para el que fue creado. Así es que nos sumamos a todas aquellas denuncias de abusos, de reprobación, y exigimos responsabilidades, evidentemente, a quienes utilicen estos centros para atentar contra los derechos y la dignidad de las personas.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, de la palabra el ilustre diputado Fernando Giner.
Comparar un CIES con Safed Guiasi en Guantánamo es, señorías, sencillamente un insulto a la inteligencia. Yo mire arrere y le recorde a la representante del PSOE que el CIES en España van ser creats el 1 de juliol de 1985 per orden ministerial y que van ser creats per vostès, que esa llei orgànica d'estrangeria en el seu artículo 26.2 señalaba acordar judicialmente en carácter preventivo o cautelar l'ingrés en centres que no tinguin caràcter penitenciari d'estrangers incursos en determinades causes d'expulsió mentre es substancia l'expedient. La Generalitat no ostenta cap de competència en relació al CIES. La existència del CIES respon a la legítima competència que té l'Estat en quant a garantir i regular l'entrada, estància i residència dels ciutadans estrangers en el territori nacional.
Comença la votació. Vots a favor 37, en contra 47.
Pues así está el patio, y así pasan luego las cosas que pasan, como nos contaba Ana Fornes la pasada semana. La verdad es que vale la pena, ¿eh?, escuchar estas cosas.
Bueno, hay que decir que este debate tuvo un final muy edificante, porque el diputado popular Fernando Giner, que ahora ya está jubilado, por suerte, mandó a Esther López Barceló, la diputada de Esquerra Unida, al mercado.
Porque, fue este día, es verdad.
Porque, según decía, no paraba de interrumpirle. Bueno, fue uno de estos comportamientos que tenían algunos diputados del Partido Popular cuando tenían mayoría absoluta. ¿Qué le vamos a hacer?
Una más. Bueno, pues vamos a escuchar ahora y así, Ramiro, la editorial de esta semana. Después de escuchar la editorial de Ramiro, ya saben, Edu Galán, que nos habla de Mongolia el musical, ese espectáculo de la revista Mongolia, que viene a Valencia este viernes a las 9 de la noche en la Rambleta. Pero antes, prestamos atención a nuestro compañero Ramiro.
Bueno, el pasado viernes 11 de septiembre, más de 1,5 millones de catalanes ocupaba los 5 kilómetros de la avenida Meridiana de Barcelona. Lo hacían para reclamar la independencia de Cataluña. El hecho en sí ya me parece remarcable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que era la cuarta movilización masiva por el mismo motivo en los últimos años. Recordemos, la diada del año 2012, la ciudad condal acogía la manifestación Cataluña, nuevo estado de Europa. Esta marcha se celebraba unos días antes de la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas, en la cual el presidente del gobierno español rechazaba la propuesta de pacto fiscal. Unas semanas después, el jefe del ejecutivo catalán convocaba elecciones autonómicas anticipadas. El 11 de septiembre del 2013, a las 17 y 14 horas, Cataluña quedaba unida, de norte a sur, por las manos de decenas de miles de personas. Formaban la llamada Vía Catalana hacia la Independencia, un acto que tenía su antecedente histórico en la Vía o en la Cadena Báltica. Fue el 23 de agosto de 1989, cuando más de 1,5 millones de personas se cogían de las manos a lo largo de Estonia, Letonia y Lituania, en una convocatoria que pedía explícitamente la retirada de las fuerzas de ocupación soviéticas. ¿Quién se acuerda de la URSS? Por último, en el 2014, la Plaza de las Glorias Catalanas se convertía en el punto de unión de la Avenida Diagonal y de la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Miles de personas daban forma así a la V, que según los organizadores simbolizaba cuatro conceptos: vía, voluntad, votar y victoria. Además de las manifestaciones multitudinarias, a lo largo de estos años se han sucedido actos muy diversos. Las consultas populares en más de 400 ciudades, el referéndum del 9 de noviembre o la adhesión de 751 localidades a la Asociación de Municipios por la Independencia. Todo un camino que tendrá otro jalón el domingo 27 de septiembre con otras elecciones autonómicas anticipadas. Se puede simpatizar más o menos con esta causa, pero es indudable la capacidad de movilización demostrada por las organizaciones independentistas, y de una forma, además, totalmente pacífica. Algunos hablan de la manipulación ejercida por los medios de comunicación, de los engaños de Artur Mas, de la falsificación de la historia en los colegios durante décadas. Bien, se puede hacer y se puede tratar a los catalanes como si fueran menores de edad, pero en mi opinión, eso solo sirve para obviar el problema de raíz. De esta manera, el pasado viernes, mientras veía cómo ese puntero amarillo transitaba por uno de los parajes más inhóspitos de Barcelona, me recorría por el cuerpo un profundo sentimiento de envidia. Y me preguntaba si los valencianos seríamos capaces de hacer una demostración de fuerza semejante para reclamar algo que es mucho más justo y es una financiación acorde con nuestra situación económica. Recuerden, somos una comunidad pobre, con una renta per cápita por debajo de la media española, pero somos contribuidores netos, un hecho que nos equipara a un territorio colonial. Es la financiación una reivindicación que ha propiciado algo casi insólito, la unión de todos los partidos políticos valencianos. Les Corts se han pronunciado en ese sentido en muchas ocasiones, se han firmado manifiestos conjuntos e incluso un grupo de expertos, propuestos por todas las formaciones con representación parlamentaria, puso cifras a esta situación de agravio. En un primer momento, el nuevo Consejo se planteó la posibilidad de convocar una gran movilización coincidiendo con el 9 de octubre. Y me parecía una buena idea. Pero piensen por unos segundos y sean sinceros. El 9 de octubre será viernes y festivo. El día 12 cae el lunes y festivo. Familia, está claro, nos vamos de puente. Así que esa supuesta manifestación para reclamar la financiación que nos corresponde tendrá que esperar. Esta misma semana tenía lugar en el Congreso el debate sobre la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad. ¿Lo habéis explicado? En el hemiciclo, pues medio centenar de diputados y ningún miembro del Gobierno. Y el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pues que aprovechaba para irse a comer a Casa Manolo, un establecimiento conocido por sus croquetas de jamón, la lengua estofada y, como no, los callos a la madrileña. Para alegría de los populares valencianos, Rajoy se dedicó a colgar fotos en una red social para inmortalizar ese gran momento. Pero los valencianos todavía podemos ser más ninguneados por el Gobierno de la Nación. Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclama ahora a la Generalitat el pago de los 19 millones de euros de multa impuestos por la Comisión Europea por la manipulación del déficit entre el 2011 y el 2014, cuando mandaban aquí, precisamente, los populares. Y en caso de no satisfacer esa cantidad, Montoro tomará ese dinero de las cantidades de la financiación autonómica. Solo nos falta decir, sí, Buana. El pasado mes de julio, el presidente de la Fundación PROAVE, Federico Félix, dejó una frase para la historia. No pintamos una mierda en Madrid. No sé a qué esperan para adaptar esta máxima como primera estrofa de nuestro himno regional. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Brutal.
Bueno, pues como os hemos anunciado, hoy vamos a tener a uno de los responsables de la revista Mongolia, es Edu Galán. Javi, se dice de esta revista que es una de las grandes, bueno, un icono de la irreverencia del humor español, que esto aquí, nosotros sin ser tanta repercusión aquí en una radio pequeñita, Radio Manises, ya nos dicen esto, pues lo de Mongolia ya es multiplicado por 10.
Sí, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Ellos lo hacen a escala más bestia, más grande. Pero sí, creo que estamos un poco en la misma onda, puede ser.
Me he hecho de irreverente que no suena mucho. Pero bueno, como decimos, sí, Revista Mongolia está en otra liga y vaya liga. Pero además nosotros podemos disfrutar, y todos los oyentes que nos escucháis también, este fin de semana, porque están este viernes en concreto en el Teatro La Rambleta, en Valencia, a las 9 de la noche. Este viernes tienen una actuación, Mongolia el musical. Y para ello hemos contado con Edu Galán. Para nosotros es un auténtico placer hablar con uno de los creadores, de uno de los cerebros de esta revista Mongolia. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de recibirte, no sé ya si con ganas de venir a Valencia a hacer ese musical, que en realidad no es un musical, ¿no?
Eso es un musical sin canciones. La verdad es que tenemos muchísimas ganas porque a día de hoy ya casi no quedan entradas. O sea, si hay alguien que le apetezca ir, que lo escuche, pues que rápidamente entre en la web de La Rambleta o en entradas.com, porque deben quedar 30, 40 entradas, no queda casi nada. Entonces, pues estamos encantados. Es la primera vez que hacemos el musical en Valencia y estamos encantados de ir porque lo pasamos muy bien siempre que vamos, la verdad.
Bueno, además, Edu, es la primera vez que venís a hacer el Mongolia Musical a Valencia. Y venís a una Valencia de izquierdas, que yo no sé si tenía más morbo antes con Rita por aquí, o ya es un alivio brutal venir a una Valencia en la que no tenemos a la señora Barberá.
Hombre, como humorista sería mucho mejor que estuviese Barberá, ¿no? Pero porque es un personaje de humor extraordinario, pero como ciudadanos, que al final es a lo que nos dedicamos también, porque de alguna forma la revista, la obsesión que tiene es también pues participar en el proceso, ¿no? En estar ahí, aunque sea desde la sátira así como anarquista y muy loca, pues como ciudadanos estamos muy contentos de que los hayáis echado, porque realmente eran y han sido una verdadera desgracia para Valencia, para la imagen de Valencia y para tantísima gente que los ha tenido que soportar estoicamente. Y por ejemplo, me acuerdo de los afectados del metro, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es verdad. Bueno, un poco la línea Javi de Xavi Castillo, ¿verdad? Que también hemos entrevistado en alguna ocasión, que dice, bueno, sí, me cuesta hacer humor ahora.
Muy grande, Xavi Castillo, le queremos mucho.
Está huérfano ahora, está buscando chistes porque se ha quedado un poco así el pobre apagado.
Bueno, tenemos una buena sucesora con la Punset.
Sí, tenemos ahí. Todavía nos queda un reductos de aquí de gente que podemos hacer chistes sobre él.
Sí, al final, sean de izquierdas o de derechas, aquí lo que hay que tener claro es que hay que ir un poco contra el poder, por muy cercano que esté a ti o por muy la ideología de arranque pues sea parecida. Luego hay que basarse como la Biblia por los hechos, ¿no? Y si no te gustan, pues dar caña y hacer humor, ¿no?
Bueno, hemos comentado que hacéis el musical, que no tenéis canciones, entonces, ¿qué podemos encontrar allí?
Bueno, a veces hay canciones, ¿eh?
Ay.
En Valencia puede ser o no puede ser, esto depende un poco de cómo nos levantemos. Pero bueno, realmente el musical, sobre todo, aparte de que hay alguna canción de por medio, el musical en lo que se basa son en sketch políticos y no políticos que Darío Dante y yo vamos haciendo en escena. Darío es dibujante y cofundador de Mongolia, entonces vamos haciéndolos en escena y es un musical permanentemente vivo. El espectáculo que se va a ver en Valencia no se va a repetir, o sea, siempre hay pues por lo menos un 20, un 30% que va cambiando de show a show. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Oviedo, hicimos sketches especiales para Asturias, mañana en Valencia habrá sketches especiales para Valencia y hoy por la noche que tenemos función, tendremos en Madrid sketches especiales, ¿no? Entonces, porque como la actualidad política además es muy cambiante y hay muchísimo lío, pues te tienes que adaptar.
Bueno, además, entonces, esto de poner el musical al espectáculo, Mongolia Musical, es un poco el vacileo propio también de la propia revista, ¿no?
Claro, no. Primero hay que al rey lo que es el del rey. A nosotros quien nos propone que nos llamemos Mongolia el musical es Javier Coronas, ese genio absoluto. Que venga, ¿por qué? ¿Qué más os da? Ponerlo un musical, ¿qué más da? Total, suena, ¿no? Vuestra voz suena, pues es música, ya está. Y entonces pusimos el musical pero bueno, de vez en cuando salen cantantes. Ha venido Frank Nixon, va a venir gente de todo tipo a cantar, pero bueno, hay veces que nos apetece y veces que no, y eso también prueba que es un espectáculo vivo y que el espectador paga por ver algo, mejor o peor, porque depende del día a veces, pero único, ¿no? Que no se va a volver también a repetir.
Edu, la revista Mongolia, para aquel que no la conozca, que serán cuatro gatos, porque ya Mongolia está muy conocida entre toda la gente, yo creo. sale en 2012, en una época en la que era un poco complicado, ¿no? Con el mundo de Internet y demás ya muy asentado.
Sí.
Pues vosotros ahí, una revista en papel y además que tiene un tirón brutal.
Sí, la verdad, en eso sí que hemos tenido muchísima suerte de que tantísima gente nos lea, ¿no? Porque no pensamos ni de coña en 2012, que nos echaron a todos de nuestros trabajos y hicimos esta revista, pues eso, con una parte de sátira y otra parte de noticias reales, jamás pensamos que iba a tener esta repercusión y que la gente nos iba a tratar tan bien, ¿no? Pero ha sido una combinación, pues porque en el mundo digital es muy difícil ganarse la vida y con el papel, pues todavía puede existir un modelo de negocio que te permita pues a cinco idiotas vivir de hacer una revista satírica, es decir, vivir de aquello que les gusta, gracias a los lectores y a gente que te viene a los shows y bueno, la verdad es que estamos encantados y acojonados.
Bueno, este mes os habéis convertido un poco en ponéis vosotros, os habéis hecho fachas en la portada y os habéis convertido en la Ramón.
Sí, es una. Este mes nos hemos convertido en La Razón, La Ramón, ¿no? Y es una parodia, obviamente, de ese panfleto infecto que se edita todos los días en toda España, que se llama La Razón, y que sirve para poco más que para ser distribuido gratuitamente en aquellos órganos controlados por el PP, y luego tiene otra opción maravillosa, que es que es malo hasta para limpiarse el culo. O sea, porque tienes que quitar las putas grapas. O sea, es que no vale ni para limpiarse el culo. Entonces, durante este verano se han dedicado a atacar de una forma completamente miserable a la alcaldesa de Madrid, que si las vacaciones, que si las flores. Entonces se nos apetecía pues hacer un poco parodia, pero el problema, amigos, es que jamás vamos a llegar al nivel de ridiculez y de bajo periodismo de La Razón, ni intentándolo.
Es complicado, sí. Bueno, Javi, además esta semana habíamos comentado, se lo tenemos que decir a Edu Galán, porque justo estábamos leyendo en redes sociales el ajetreo que había habido con la nueva publicación de Charlie Hebdo, ¿verdad?
Sí, bueno, porque han vuelto a la carga con esa portada donde salía Jesucristo flotando por las aguas y el niño musulmán boca abajo, ¿no? No sé cómo veis, si os equiparáis o tenéis un poco de referencia a Charlie Hebdo. Y no sé cómo visteis aquel suceso que pasó y si os ha coartado un poco para hacer cierto tipo de chistes con...
Hombre, a ver, ese suceso, ya hemos hablado mucho, ¿no? Es absolutamente trágico y la verdad es que demuestra un poco la chifladura que es en general la religión, siendo cuantitativa pues unas u otras, ¿no? Pero es una chifladura, ¿no? Que es también lo que habla, yo creo, la portada de esta semana del Charlie Hebdo, pero nosotros, por ejemplo, con determinados temas, si por ejemplo hablamos de Mahoma, siempre hemos dicho lo mismo. Bueno, primero, que el chiste debe ser gracioso si hacemos algo sobre Mahoma, y segundo, que sería muy injusto hacer una portada, perdón, sobre Mahoma, y que al final a quien matasen no fuese a nosotros, que matasen al hijo de un diplomático en Egipto o a la gente que trabaja con nosotros. Entonces, eso sería para nosotros demasiada responsabilidad como para hacerlo, lo cual indica pues un poco en qué nivel estamos con respecto a las religiones y el peligro que tienen estas religiones radicales musulmanas, ¿no? Que en mi opinión son absolutamente exterminables y nos devuelven a la Edad Media, ¿no?
Pero es curioso, ¿no?, también ver como, por ejemplo, en redes sociales o ciertos periodistas o analistas políticos y demás, que hace poco más de un año decían que eran Charlie Hebdo, ya se le sacaron un poco la patita, ¿no?, con el tema de los tweets de Zapata. Ahora ahí ya parece que la libertad de expresión ya no es lo que es, pero ahora con esta portada se ha vuelto a generar otra vez ese ruido crítico en contra de Charlie Hebdo.
Sí, no, son unos caraduras y unos sinvergüenzas, o sea, no hay otra expresión. Es decir, a ellos les encanta pues esta afectación, porque no, esta afectación de ir a donde va la corriente, ¿no? Vicente va a donde va la corriente, ¿no? Pero en el fondo no están. O sea, ahí hablo de nuestro presidente y de nuestro querido el mierda del ministro del Interior. No están a favor de no están a favor de la libertad de expresión, ni mucho menos. Solamente hace falta ver la ley Mordaza, ¿no? Ellos lo que están a favor es a salir las fotos con otros dirigentes europeos y darle al chupeteo, ¿no? Pero no con la esencia de la libertad de expresión, que la libertad de expresión es incluye la ofensa, ¿no? Incluye la ofensa hasta aquellos límites que indica el Código Penal. Y esta historia de no se puede ofender a las creencias o hay que respetar, pues bueno, que vaya a respetar, como dicen los argentinos, la concha de su madre, ¿no? Que vaya a respetar la concha de su madre.
Bueno, yo no sé si estos temas saldrán después también en después de la función que tienen este viernes, repetimos, a las 9 de la noche la Rambleta, porque Edu, luego hay una iniciativa enmarcada bajo el epígrafe Sabios en la Rambleta, en el que vosotros compartiréis experiencias también con el público.
Sí, parece ser que sí, yo no me incluyo ahí, o sea, la palabra sabios me queda grande, entonces yo me quedaré chumando abajo, y arriba parece que van a subir Darío Danti y Fernando Rapa a charlar sobre la revista. Sí, es como un pequeño encuentro con el público, pues bueno, quien nos quiera preguntar, pues allí estaremos, ¿no? Yo responderé probablemente completamente ebrio abajo, y ellos dos responderán completamente sobrios arriba, ¿no? Sería un poco la estructura del acto que me estoy imaginando.
Un buen resumen, ¿no, Javi?
Sí.
Al menos sincero.
Sí, nosotros quizás estemos ahí abajo borrachos, ¿no? También.
Eso es, yo creo que nos vemos mejor abajo.
Que nos veamos ahí abajo,
mejor
puede ser.
Abajo, sí.
Estamos hablando del tema de libertad de expresión y yo quería saber si alguna vez habéis recibido alguna llamada, algún toque de atención, un problema con la justicia o algo así, como tuvo el jueves con el secuestro de la portada, algo similar.
En ese sentido, somos una revista satírica absolutamente lamentable. Es decir, porque con nuestro abogado es tan bueno que Gonzalo Boye, abogado y editor, que es socio nuestro y que, bueno, le hemos puesto ahí al frente de ese ámbito, ¿no?, para enfrentarse a los juicios, es tan bueno que solamente hemos tenido advertencias de la revista Hola, del Corte Inglés, pequeñas advertencias, pero nadie se ha empeñado y nos ha puesto la denuncia. O sea que me gustaría desde aquí, desde la radio, pedir, coño, que alguien nos denuncie, no sé, incluso por aparcar mal, alguna mierda, ¿sabes?, que podamos poner en el currículum. Pero no, de momento, salvo bravuconadas de sí, nos vemos en el juzgado y no, luego no van al juzgado, pues no nos ha ocurrido nada, y eso que lo hemos intentado.
Bueno, pues esta sátira, esta ironía, este ingenio, el buen humor que se marca Edu Galán y la revista Mongolia, este viernes en Valencia a las 9 de la noche en la Rambleta. Mucho éxito, Edu, esperemos que vaya muy
Gracias.
Bien y te veremos allí, seguro que petáis el teatro, y como dices, 30-40 entradas pueden quedar, pues animamos aquí a toda la gente que vaya a veros, así que
muy
mucho
bien.
Éxito, muchas gracias.
Oye, os lo agradezco muchísimo este rato, que me lo he pasado muy bien, gracias.
Gracias a ti, adiós.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, Javi, pues hemos escuchado a Edu Galán este viernes, como hemos dicho, en la Rambleta a las 9 de la noche, en Valencia, la revista Mongolia, con muchos de sus protagonistas, Edu Galán o Darío Danti, que estarán pues haciendo pasar un buen rato a toda la gente que asista. Ya hemos podido escuchar un poco el tono, y cualquiera que haya leído la revista ya sabe de qué va. Revista Mongolia, con este Mongolia el musical, que no es muy musical. Sí, es
pero
un poco
bueno.
Ahí como una dudilla que...
Sí, sí.
Musical, pero no es musical.
Exactamente. Bueno, pues seguro que está interesante. No fallaremos.
Ahí estaremos.
Bueno, no volvemos la próxima semana. No tenemos programa, pero sí dentro de dos. Así que, Javi, hasta dentro de dos semanas. Que vaya bien. Ya veremos cómo acaba todo
bien
el
irá,
tema.
Bien irá. Seguiremos aquí sin la estrella del programa. Esperemos que pueda estar Elisa, por lo menos.
Sí, sí.
A ver si... vamos hacia arriba todo.
A ver si recuperamos efectivos, claro que sí. Bueno, pues también agradecer el trabajo de Ramiro Calvo y saludar a todos los oyentes que nos escucháis en la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Mislata Radio y Burchasot Radio. Un saludo, te hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos en 2 semanas. Adiós.
Menuda gata, menudo patán, no tengo de saca que vale.